FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Comenzamos convocatoria a la unidad de clase y en su tercera temporada, bueno, ¿quiénes componemos esta mesa? ¿Quiénes conducimos este programa? Susana.
Sí, buenas noches. Emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. Quien les habla, Susana Meinar, la conductora Cristina Coronel, el compañero Luis Mancilla, la operación técnica del compañero Martín Raffo y la coordinación de aire Luis Torres.
Y decimos que estamos en su tercera temporada y también le comentamos que es un programa de Ate Moreno Merlo. Y si estás escuchando convocatoria y te comunicas con nosotros, hacelo al 0237 si estás fuera de Moreno, 466-6559
o mensaje de texto al 1561-540359
o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar o convocatoria @fmmoreno.com.ar.
En la Argentina del 2012, los únicos privilegiados no son precisamente los niños. En el año 2004, un grupo de organizaciones sociales y otras políticas y también personalidades conformaron el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, con el objetivo de conquistar, como la asignación universal para todos los menores de 18 años, y el principal objetivo era impulsar otra relación del Estado con los niños, la adolescencia y la juventud, que implicaba fundamentalmente promover leyes y políticas para erradicar la pobreza. A 8 años de este compromiso, el gobierno kirchnerista no solo no cumplió, sino que profundizó aún más la pobreza. Si bien la presidenta implementó la asignación universal por hijo, hay que señalar que ni es universal ni suficiente, ya que no logra cumplir con los objetivos planteados por el foro en aquella oportunidad. ¿Cuáles eran? Bueno, que era poner un estado de igualdad a todos los niños y niñas para garantizar sus derechos, como la educación, la salud, la alimentación y una vida digna. Nada de esto se cumplió. Las cifras que damos duelen. En nuestro país, más de 5 millones de chicos son pobres. Según el censo del año 2010, en la Argentina hay 12 millones entre niños, adolescentes, menores de 18 años. De ellos, 5 millones viven en condiciones de pobreza, que significa el 40,5%. Y un 14,3% de ellos está bajo la línea de indigencia. Luego de 9 años del gobierno kirchnerista en nuestro país, de los 1.920 bebés que nacen por día, 606 son de hogares muy pobres es decir, el 31% de los niños que nacen a diario presentan cuadros de desnutrición que les quedan secuelas físicas y neurológicas de por vida. O lo que es peor, ingresan a la lista de la mortalidad infantil. Pese a las dificultades para conseguir información de estas estadísticas oficiales, la situación de la niñez dista mucho de lo que pretenden mostrarnos la propaganda oficial, ¿no? Desde la intervención del ministro Moreno, ¿se acuerdan de Moreno? El que nos dijo que podemos comer por día con 6 pesos. Es el actualmente el interventor del INDEC. Las cifras oficiales que nunca mostraron toda la realidad, porque fueron falseadas y en muchos casos desaparecieron, escondiendo de este modo las estadísticas, pero no así las evidencias de la realidad, porque cualquiera que viva fuera de Puerto Madero, como Vudú, ¿no?, el vicepresidente, y otros lugares que no sean salones oficiales donde la señora presidenta construye una realidad diariamente con sus discursos, puede ver que el hambre golpea a gran sector de los niños y jóvenes argentinos. Además, la situación de la escolaridad es preocupante. El nivel de deserción, que llega casi al 50% entre los alumnos de la enseñanza secundaria, es grave. A la presidenta Cristina Kirchner nunca la escuchamos condenar el trabajo infantil, donde explotan a niños y niñas de 5 a 13 años, que en el año 2006 era del 6,40% en el área metropolitana, hablamos de Buenos Aires solamente. Por eso, cuando acaba de celebrarse el Día del Niño en medio de tanta hipocresía oficial y de algunas corporaciones mediáticas, no está de más recordar que en nuestra patria el 8% de niños y niñas padecen de desnutrición crónica. Y en el noroeste argentino, estas cifras aumentan. Es del 15,5% en provincias como Chaco, Misiones, Formosa. Uno de cada 3 chicos menores de 2 años sufren anemia, según datos mismos de la Encuesta Nacional de Desnutrición y Salud, Ministerio de Salud de la Nación, del 2007. Estos son parte de las cuentas pendientes que tenemos con este gobierno nacional y popular, y por supuesto que con los opositores de derecha, que de esto nunca hablan. Nosotros, los que peleamos por una salida revolucionaria, cuando hablamos de revolucionaria es una sociedad igualitaria, donde los pibes tengan todos los derechos que dicen, reza justamente el convenio de Costa Rica, donde los niños tienen que tener asegurada su vida digna. Los trabajadores y nuestro pueblo y nuestros chicos. Por eso impulsamos la más amplia unidad de los que luchan contra estas políticas de ajuste y empobrecimiento. Las cifras que señalamos en esta nota muestran que en la Argentina del 2012 los únicos privilegiados son los socios y amigos del gobierno y las clases dominantes, no los niños ni las niñas.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es onda de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. O poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco nos cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
¿Estás escuchando?
Convocatoria
a la unidad de clase.
Cambiamos ojos por cielo.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y son las 19:18 minutos. ¿Y qué escuchamos, Luis Mancilla?
Escuchábamos la voz de Mercedes Sosa junto a Calle 13, el tema Hay un niño en la calle.
Muy lindo tema, ¿no? La verdad que muy bien musicalizado acá por nuestra compañera Susana, te felicitamos. Y bueno.
Sí, una triste realidad que sí. Es la que manifestaba en nuestra editorial, ¿no? Uh-huh. Que no son privilegiados nuestros niños y niñas, uh-huh. Lamentablemente. Y cuando decían las cifras del norte, del noreste, noroeste argentino, yo creo que son cifras que son insuficientes realmente, porque conozco de amigos huichís que tiene mi hijo, uh-huh. Y realmente hay muchos, muchos nenes que han muerto por el dengue, por la desnutrición, por la falta de políticas públicas para nuestros niños y niñas.
Y la verdad que todo esto causa muchísima bronca, ¿no? Porque pensemos en que hubo muchos años de crecimiento económico, de viento de cola, como dicen muchos, y que lo que nos ha dejado son casi 800.000 chicos que están pasando hambre, digamos, en el país de la comida. Y bueno, que también hay que comentar que, bueno, en ese marco se hizo ayer la marcha contra el hambre y la pobreza, ¿no?, que convocó la CTA junto a muchas organizaciones sociales, justamente para repudiar todo esto, que participamos muchos compañeros, y bueno, para dejar en claro que con 6 pesos no se puede vivir, no se come, como quien dice.
No, la verdad que no. Y bueno, realmente es como decíamos, ¿no? Es decir, que a veces nos cuesta hasta decir la cifra, porque la verdad es que nos duele, pero es una realidad. Y en tanto en cuanto lo denunciemos a través de todos los medios, a través de visibilizar, como hicieron ayer con la marcha, para decir que hay pobreza, ¿no? Que hay un sector de la sociedad que no se está alimentando, y bueno, que el recorte está llegando también a los comedores escolares y también a las copas de leche en los barrios, donde ahora ya no están mandando alimentos, y van a implementar una tarjeta por cada familia que significa 100 pesos mensuales, aunque esa familia tenga 10 integrantes, por ejemplo. Es para el núcleo familiar. Es de 100 pesos por mes que no.
Sale más caro hacer la tarjeta plástica, el plástico, digamos, sí, además de contaminante, sí, que los 100 pesos que puedan utilizar las familias para una merienda, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase, y llámanos al 466-6559.
O mensajito de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, comunícate con nosotros, te pedimos. Para criticar o para decirnos si estamos acertados o no, acá estamos abiertos a escuchar. Y bueno, vamos al bloque de noticias.
Sí, en La Pampa la agrupación docente se suma al paro estatal del jueves. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en la sede del gremio CIPOS, en la que estuvieron dirigentes de otros gremios estatales. UTELPA decidió no sumarse a la medida de fuerza del jueves y tuvo un duro cruzo con la mesa intersindical al calificar a sus integrantes como los moyanos de La Pampa. Los trabajadores de la educación decidimos llevar adelante la medida de fuerza. Es el momento de demostrarle a la dirigencia si tiene representación o no en sus afiliados, dijo el dirigente opositor Cristian Rosso. Queremos manifestar que los docentes no vamos a estar en las escuelas, no vamos a ir a trabajar, porque la oferta del gobierno provincial ha sido totalmente insuficiente y no resuelve ninguna problemática, dijo. Rosso afirmó que la agrupación tiene la cobertura legal y política de la mesa intersindical, por lo que de ninguna manera puede ser considerada como ilegal. Queremos llevarle tranquilidad a los compañeros y compañeras e invitarlos a salir a la calle con la intersindical el próximo jueves para dejar de hacer la plancha como hace la dirigencia de UTELPA, dijo. Y sin consulta, ahora llaman a un plenario de secretarios generales que no llevan el mandato nuestro. Orgánicamente estamos entrampados. Sostuvo que es injusto el calificativo de los moyanos de La Pampa, que lanzó la UTELPA contra la mesa intersindical. Es injusto decirle eso a los compañeros porque hace años que están en la calle y dejamos a nuestras familias para luchar. Si nosotros somos moyanistas, ellos, UTELPA, son cristinistas porque no quieren molestar al gobierno de turno. Gracia aseguró que la dirigencia de UTELPA deciden solos, no consultan y después negocian en una paritaria cerrada, que es una verdadera vergüenza.
Desde Salta tenemos una noticia muy importante que tiene que ver con la tensión que existe en el ingenio El Tabacal. La patronal está buscando un juez de federal que dé orden de represión. Claudio Colque, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, enrolado en la CTA, señaló a la agencia de noticias de esta central lo siguiente: sabemos que están buscando un juez que dé la orden de reprimir, pero no van a movernos. Esto puede ser un desastre si no interviene el poder político. ¿Cómo se inicia el conflicto? El tema tiene origen en nuestros pedidos de recomposición salarial. Ellos doblan la apuesta y mandan 50 telegramas de despido. Según me admitieron durante las negociaciones, piensan despedir 100 compañeros en total. Su objetivo es quebrar la organización gremial. Ya lo han intentado en el 2008 con el despido de 5 delegados, pero la resistencia de la gente, bien que les fracasará, por la resistencia les fracasará la maniobra. ¿Cómo está implementada la medida de fuerza? Los trabajadores dicen: venimos cortando desde el viernes. Esta mañana, por ayer, martes, ya llevamos 5 horas. Sobre las 12 abrimos media hora para que nadie pase, para que pase la gente, y volvemos a cerrar. El viernes esto era un infierno de policías. Pensaban desalojarnos, pero se asustaron por la gran cantidad de compañeros que vinieron. Si el poder político no interviene, esto puede terminar en un desastre. ¿Cuántos trabajadores tiene el Tabacal? Unos 1.600 compañeros. El ingenio es el segundo productor de azúcar más importante de la Argentina. En principio perteneció al mítico robustiano patrón Costas. Luego fue estatizado por la dictadura militar para pasar finalmente a manos de una firma estadounidense. En el lugar se hicieron presentes por la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina Ricardo Peidró, Daniel Jorajuria y Fernando Acosta. También estuvieron presentes los secretarios generales de la central en Salta y Jujuy, Buenaventura David y José Delfred.
Hacia el Encuentro Nacional de Delegados de la Actividad Privada, plenario regional en Tucumán. Con vistas al Encuentro Nacional de Delegados del Sector Privado que la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, realizará en la ciudad de Buenos Aires el 8 de septiembre próximo, en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste, y teniendo en cuenta que el Encuentro Nacional tiene como objetivo primordial generar las condiciones para construir una unidad de acción por parte del sector privado que permita reafirmar sus conquistas y resistir los ajustes del gobierno y de las patronales, el día martes 21 de agosto a las 19 horas, la seccional Tucumán de la CTA realizó en su sede de calle General Paz 925 una reunión preparatoria de dicho encuentro. En la oportunidad participaron múltiples sindicatos del sector privado que están adheridos a nuestra central, entre ellos APEMSA, que son los metalmecánicos, ADEPIA, profesionales de la industria azucarera, ADEPIT, profesionales de la industria textil, SICOU, conductores, UCRA, conductores, CITRAIC, construcción, CEPETEL, comunicaciones, AAPM, visitadores médicos y representantes de los trabajadores gastronómicos de Tucumán y Santiago del Estero. Además, estuvieron presentes de los secretarios generales de los distintos gremios privados de la provincia, el secretario general de la CTA Tucumán, Salvador Turiagliano, y el secretario gremial de la CTA Nacional, Daniel Jorajuria.
La CTA presenta en el taller de auditorías participativas de género. En el taller se trabajó la importancia de las auditorías como una herramienta para revisar las cuestiones de género hacia las organizaciones sindicales y hubo un espacio de formación para explicar las diversas técnicas y metodologías a utilizar. Dora Martínez y Alejandro Bassignani, desde Montevideo, transmitieron sus primeras impresiones. Este seminario es de importancia porque las auditorías participativas de género son parte del proceso de autorreforma sindical. Ayuda a revisar las decisiones y prácticas políticas en el mundo sindical y sugiere revisarnos para detectar lo que se puede y debe hacerse mejor. Los distintos participantes trabajaron desde las realidades concretas que cada uno vive en sus sindicatos y en sus centrales. Comparten el taller representantes de la CUT, Auténtica, y la CNT de Paraguay, la CNT y CUT de Chile, y Fuerza Sindical y UGT de Brasil.
Bueno, tenemos una noticia importante también en este sentido. Rosario, hubo un encuentro de ATE y CTA donde participaron varios integrantes que vinieron acá por el tema de la CLATE, que la semana pasada explicamos qué era. Y en este sentido vamos a leer la intervención que hizo Dulce María Suárez, que es la secretaria general del Sindicato de Administración Pública de Cuba, y vino a nuestro país, como dijimos, a participar de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, la CLATE. Y habló de libertad y democracia, autonomía sindical en la central cubana. Desde su doble rol de representante de los trabajadores estatales cubanos en su país y a nivel internacional, Dulce María Suárez nos habló de la Central de Trabajadores de Cuba, que está compuesta mayoritariamente por trabajadores estatales cubanos, donde cerca del 70% de los trabajadores son mujeres. 18 de los sindicatos que existen en Cuba, de ellos 8 secretarios generales de esos sindicatos son diputados en el Parlamento Nacional y el resto participamos, dijo, activamente de las asambleas del Parlamento. Nosotros mantenemos nuestra independencia, eso no nos quita nadie. Tenemos un grupo de dificultades y de algo que nos compete a los cubanos. Volver atrás para nada. En Cuba sabemos lo que sufrimos con el capitalismo. Hay que retomarse a más de 50 años del bloqueo y entonces ahí es cuando usted dice que quiere cultivar la tierra y qué es lo que pasa. Faltan condiciones para labrar la tierra y nosotros cuando vamos al mercado internacional sacamos la cabeza por acá pero te la cortan por el otro lado. Si yo no tengo moneda realmente convertible no puedo comercializar. Hoy hacemos cosas que pagamos con servicios, por ejemplo, el ALBA nos ayuda mucho. Al principio de la solidaridad internacional se pone muy en juego con Cuba. Recibimos solidaridad de muchos lugares del mundo, pero tenemos en cuenta también que esta crisis mundial está de por medio.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en...
La estación de Morón.
Plaza de San Justo.
Plaza San Martín de Moreno. Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris.
Y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Latinoamericano.
El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori.
Latinoamericano.
Somos hombres de la tierra, de Latinoamérica.
Todos los viernes de 19 a 22 horas.
Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1,
que impidió la libertad.
Estación de información.
Mataron cipayos que traicionan la verdad.
Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa.
Ahí va.
15º Encuentro Regional de Mujeres
Moreno 2012.
Nos juntamos a debatir.
Mujeres y trabajo, estrategias para el acceso al aborto,
violencia,
educación,
nuestras voces entrelazan,
salud, maternidades.
No nos quedamos.
Mujeres en cárceles. Mujeres,
nuestras voces
diversas
se entrelazan.
15 encuentros regionales,
21 años de lucha.
Te esperamos el sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas.
Escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento,
Uruguay 54,
entre Mitre y Alcorta.
Vení y sé parte.
No nos quedamos en casa.
Sumate.
Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Miren mi lengua, yo, camilla...
Estás escuchando convocatoria a la unidad de clase. Súmate. Thank you. Esta musiquita nos está indicando que tenemos la columna de María Inés de Ángelis, que tampoco está presente, pero nos dejó por escrito este reportaje que le hacemos para que permanezca en el aire. Ahora, cuando apenas mejore, ya va a estar con nosotros. Así que, bueno, y ella, el tema de hoy es la crisis internacional y cómo fue gestada, ¿no? Estamos hablando de la crisis financiera internacional. Dice, para decirlo de otro modo, dice María Inés, ¿no? ¿De qué manera el capital financiero internacional pergeñó la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que a su vez se desencadenó en el actual desastre económico de Europa? Para eso vamos a comentar un artículo aparecido en el suplemento Cash del diario Página 12 en su edición del domingo 20 de agosto del 2012, titulado Casino Global. El autor es el periodista Néstor Restivo y se refiere a las autoridades federales de los Estados Unidos. Cerraron la causa que investigaba el rol del fondo buitre Goldman Sachs, nada menos, ¿no?, en esta crisis que se desencadenó en el 2008. La única responsable de este debacle fue la banca, que no recibió ningún castigo.
La verdad, Cristina, es que esta información no trae ninguna novedad, al menos para quienes sabemos quiénes son los verdaderos responsables de la crisis. Entonces, ¿qué podemos informar a nuestros oyentes y oyentas sobre este tema?
Sí, exactamente, como lo decís. Existe una falta total de rigor científico cuando los medios informan sobre el tema. Claro que eso no es casual. De esa manera se intenta tapar el papel de los fondos de inversión y de qué manera continúan actuando hasta el día de hoy. Toda esta verdadera timba constituye...
Sí, porque realmente es... Sí, como por eso el tema de casino, es una timba.
Claro, constituye un verdadero capitalismo de casino, como lo ha denominado el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien responsabilizó directamente a la banca y a todo el sector financiero internacional de los daños que provocan y que han provocado a escala planetaria.
Pero... existen pruebas reales acerca del papel que juega el sector financiero en esta crisis, ¿verdad?
Sí, en ese sentido podemos decir que América Latina es precursora en dar una real pelea contra este capitalismo de casino. Se trata de toda una tendencia económica que apunta contra la valoración financiera del capital y su tremenda capacidad destructiva, no solo de las economías, sino también de los recursos naturales.
Sí, es terrible cómo están devastando el planeta.
Sí, el capitalismo parte en realidad de una base falsa, porque decimos esto, propuso que el crecimiento debe y puede ser infinito, pero olvida que los recursos no lo son. En ese sentido, es importante señalar que el papel que ha jugado últimamente las burguesías regionales, de las que...
por ejemplo, Brasil, ¿no?
Uruguay, Ecuador e incluso Argentina. Más allá de las contradicciones que tienen estos gobiernos en cuanto a las pruebas que existen, te diré que la mejor prueba es la realidad. Allí donde los fondos buitres y donde el capital de especulación hicieron sus negocios, la miseria, la desocupación, el hambre, la violencia y las guerras aparecieron siempre y, como siempre, en todo este costo lo pagan los pueblos.
Sí, decías al comienzo que los Estados Unidos habían cerrado causas en las que se investigaba el rol de Goldman Sachs en esta crisis. Pero, si no recuerdo mal, Goldman Sachs es uno de los fondos buitres más importantes.
Sí, en primer lugar vamos a señalar que este momento se cumplen 4 años del inicio de esta crisis en los Estados Unidos. Cerraron sin novedad la causa de la investigación en la que se debatía la responsabilidad de Goldman Sachs. Por lo tanto, ninguno de esos personajes van a recibir ninguna sanción.
¿Y cómo fue que se desencadenó la crisis
¿Y qué papel tuvo Goldman Sachs en esto?
Una tardecita del 2005, unos cuantos ejecutivos, treintañeros pertenecientes al fondo Goldman Sachs, algunos de ellos integrantes del Citibank, ¿te acordás del Citibank?
Sí, sí.
Y el JP Morgan Sachs se reunieron en Manhattan y ante el desmadre neoliberal necesitaron imaginar e inventar nuevos negocios.
Entre comillas, ¿no? Imaginar, porque sí, realmente sí. Está todo ya inventado.
Sí, pero ellos dieron otra vuelta de ajuste. Vamos a descubrir el mecanismo que pergeñaron. Ofrecían créditos hipotecarios a clientes solventes y a los no solventes.
O sea, todo el mundo.
Estos últimos eran llamados los ninjas, que es una síntesis de la expresión no hope, no assets, no income, lo que significa sin trabajo, sin ingresos, sin garantía. Por supuesto, para atrapar gente, ofrecían al comienzo créditos hipotecarios a muy bajo interés y a tasa fija. Entonces, presionaron sobre el mercado para que el valor de las propiedades subiera con rapidez y los bancos convirtieron estos créditos en títulos de hipotecas que iban a un fondo común de inversión. Estos títulos fueron entonces vendidos de mano en mano con una ganancia mediante de los bancos. Cuando finalmente las tasas de interés se transformaron en variables, los ninjas no pudieron pagar más y empezaron a crujir las cadenas de pago, lo que al final explotó como no podía ser de otro modo. Pero vamos a un temita musical, acomodamos los papeles y estamos de vuelta.
¿Qué casa te albergará? ¿Qué esquina separarte? ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás para entregarte? Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo, ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas. Con esas yo me quedo. Qué verde ha de deslumbrarte, qué tierra con su humedad, sus olores, su humildad va a faltarte. ¿Qué mares han de bañarte y qué sol te abrazará? ¿Qué clase de libertad van a darte? Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo. Ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas. Con esas yo me quedo. Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y siendo las 19:49, seguimos en convocatoria a la unidad de clase que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1.
Tu estación de libertad.
Y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559.
O mensaje de texto al 15-61-54-0359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
¿Qué escuchábamos, Mancilla? Una voz tan dulce, Pablo Milanés. ¿Qué decía?
Escuchábamos al cubano y su tema Yo me quedo.
Ah, yo también me quedaría.
Bueno, como seguíamos con la economía.
Es muy dulce, política, perdón. Sí. Es un chascarrillo porque tanta cuestión de casino global, medio que...
La timba financiera.
Sí.
Bueno, ellos por ahora están salvados los cubanos, no tienen timba financiera, ¿no?
Sí, porque negro. Realmente a estos, a la gente sin trabajo, sin ingresos, sin garantía, le endosaron un cheque impagable realmente, ¿no?
Sí, y así se quedaron con sus casas.
Por eso, sí, la verdad, terrible, sí. Por favor.
Bueno,
y los ninjas serían, ¿no?
Sí.
Claro, si no pudieron pagar más, ¿qué iban a hacer?
Bueno, y no sé quién me había preguntado, vos me parece, ¿no?
Sí.
De los treintañeros, ¿qué pasaba con estos?
Sí, digamos, y qué había pasado, digamos, con esos ilustres jóvenes, ¿no?
Ajá. Y bueno, y siguieron con sus puestos, ¿no? El Lehman Brothers, que quebró, BIR, otro de los fondos que integraba el paquete de Goldman Sachs, fue absorbido por JP Morgan y Merrill, y Kinch por Bank of America, y otras instituciones también cayeron y fueron absorbidas por otras grandes. En síntesis, se produjo un efecto dominó y que abarcó la economía mundial.
Perdón, pero para mí que pusieron testaferros con otros nombres, digamos, y se guardaron la plata estos treintañeros.
No sé por qué me hace acordar Chicón esto, ¿no?
Ah, mira vos, cierto, porque, lo podemos relacionar.
¿A quién le pagamos? Porque ahora se nacionalizó.
No sé, Luisito, ¿vos qué pensás? ¿A quién?
Chicone, ¿a quién le tenemos? ¿Quién es el dueño? ¿A quién le tenemos que pagar?
Es un tema, ¿no?
Y sí.
Bueno, para el
próximo
programa.
Tanto que se habla, por ejemplo, de lavado de dinero, ¿no? Que quieren estatizar a Chicone.
Sí, sí, sí. Bueno, y este...
Pero hay otra pregunta. ¿Por qué realmente da miedo? Sí. Estos tipos tan poderosos, ¿siguen operando en la actualidad?
Sí, aunque nadie lo crea, es así. No solo ninguno de estos banqueros fue preso, sino que Goldman Sachs siguió influyendo por varias vías. Gente suya dirigido hasta hace poco el Departamento Europeo del FMI. Ay, pobre,
o sea, del Fondo Monetario Internacional.
Claro, el portugués Antonio Borges, mirá vos. Y la Agencia para la Deuda de Grecia, a cargo de Petros Christodopoulos. ¡Ay! Pobre, los dos más golpeados de la crisis, sí, europea. Tanto Grecia como también, no sé, podría ser Portugal y Italia también, ¿no? Están en todos lados. Inclusive la jefatura del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, ¿le suena?
Sí.
Entre otros lugares clave del poder financiero internacional. Además, podemos citar que el gobierno de Obama cuenta con un staff vinculado a Goldman Sachs y otros bancos similares. O sea que los muchachos siguen en el poder, ¿no?
Lo decíamos, testaferro seguramente.
Sí.
Y bueno, supongo que esta colaboración no sería gratuita, ¿no es cierto, Cristina?
Para nada. Goldman Sachs colaboró muy intensamente en la anterior campaña electoral de Obama y ya está colaborando con la actual. Y te puedo asegurar que esta presencia de Goldman Sachs en el resto de los gobiernos europeos tampoco es gratis. Así que así se explica que a través de las vinculaciones que tiene este fondo buitre con el FMI, la tremenda presión que ejerce sobre los pueblos de España, Grecia, Italia, por citar solo algunos pocos.
Y claro, si recién decías, mencionabas a los distintos personajes que hasta hace poco tenían dirigiendo de esos países. Sí. Pero ahora se está dando una política distinta, ¿no? Al menos en sus enunciados, con mayor participación del Estado. Sí. ¿Qué puedes decir?
Es lo que mencionaba permanentemente el discurso oficial. En realidad, la situación actual no es la misma que en los 90. Sin embargo, debemos llamar la atención sobre las presiones que a nivel mundial ejercen estos fondos. Ellos dirigen desde el FMI hasta los bancos y los gobiernos.
Y decime, ¿qué conclusión podemos extraer de todo esto?
Creo que la propia crisis tensa las contradicciones de un modo cada vez más intenso y más profundo. Nuestra economía es dependiente y está atada a los avatares del capital financiero. A pesar de todo, los pesimistas que pareciera ser este panorama, las contradicciones que sufrimos los trabajadores hacen que los verdaderos intereses que hasta ahora permanecían en las sombras comiencen a verse a la luz del día. La salida que tenemos los trabajadores es, por lo menos, comenzar a enunciar una política y una economía popular que ponga en primer plano nuestros intereses y de una vez desenlace e independice el trabajo del capital. El resto es crisis más crisis, porque otra cosa no pueden hacer los intereses del capital financiero. Personajes como los Goldman Sachs no nos deben llamar la atención ni sorprendernos. Hacen sus negocios, nosotros debemos, en cambio, bregar por nuestros intereses y por nuestra vida, porque todo esto se lleva al colapso.
Sí, pero...
pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tenemos a alguien en línea. ¿Hola?
Hola.
Sí, buenas noches, Luis Ibáñez.
Sí, Cristina, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Es el secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo, que lo tenemos en línea, para preguntarles, por ejemplo, entre otras cosas, ¿cómo fue la marcha contra el hambre y la pobreza que convocó la CTA junto a otras organizaciones como Barrios de Pie, MST, Corriente Clasista y Combativa y otras organizaciones? ¿Cómo estuvo eso ayer?
Y digamos que no estuvo mal, pero uh-huh. tampoco tuvo la convocatoria que hubiéramos querido que tenga. Uh-huh. Se reflejan algunas cuestiones al interior de la organización y todo esto, no solo nuestra, sino con las otras organizaciones que parecería que son complicadas o complejas para resolver, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, pero al margen de eso, nosotros estuvimos con un grupo de compañeros de sí. la de la seccional de ATE Moreno y acompañando los reclamos fundamentalmente de los compañeros del territorio que piden aumentos por el tema de las cooperativas. Contra el hambre, contra la inflación por el 82% móvil y contra la ley antiterrorista, o mejor dicho, por la derogación de la ley antiterrorista, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, sí, reflejó más o menos lo que ocurre en toda la provincia de Buenos Aires y en el territorio nacional, ¿no? Que no es como plantea Moreno, que sí. Una persona puede vivir con 6 pesos hoy, ¿no?
No, claro.
Así
sí,
que no. Todos los reclamos tuvieron, la mayoría de las exposiciones, los compañeros que tuvieron la palabra, tuvieron relación a esa cuestión. Pero sí. Sabemos perfectamente, cuando uno va al almacén, sabe perfectamente lo que puede llegar a adquirir con 6 pesos. Tal vez 1 kilo de pan o 3/4 de pan y después nada más.
Sí.
Así que más o menos eso es lo que se expresó la necesidad de una mayor unidad y toda esta cuestión que es una cuestión que tiene que ver o es inherente a los sectores populares o a las bases de las organizaciones, pero desgraciadamente las conducciones de las organizaciones no visualizan o no pisan el barro, no pisan la tierra, no pisan el charco como lo pisa uno de los barrios, uh-huh. que no son capaces de interpretar esta necesidad para volcar este modelo o esta matriz neoliberal que aún persiste a pesar de los discursos de la presidenta, ¿no?
Sí, sí. Susana tiene una pregunta también.
Ajá.
Hola, buenas noches, Luis.
Hola.
Para que la audiencia tenga un poco más claro, cuando vos te expresaste con respecto a que no tuvo la convocatoria que hubiésemos querido, ¿te referías a que algunos están cooptados por el gobierno de turno?
Sí, sí, sí. Por un lado es eso. Uh-huh. Y por otra parte...
¿Podría explicar un poquito, por favor?
Sí, sí. En realidad la cooptación no se da y desde este momento, desde este preciso momento, sino que la cooptación del gobierno... lo hace a través de o a partir de la confusión que genera este nuevo escenario que plantea Néstor Kirchner allá por 2003, 2004, 2005, donde aparece cooptando las organizaciones a través de una política de derechos humanos que en algunos aspectos nosotros en la, la, coincidimos en algunos aspectos, pero consideramos que deberían profundizar un poquito más, ¿no? Un poquito bastante más. En cuanto al tema de la cooptación a través de las cooperativas, la relación clientelar que tienen las organizaciones kirchneristas, que antes han sido de la oposición y pasaron a ser cooptadas por el kirchnerismo a través de un posicionamiento, digamos, casi ideológico del kirchnerismo, de ideológico discursivo, ¿no? Después en la práctica es otra cuestión.
Claro, sí.
Porque una cosa es lo que se plantea en el discurso de nacional y popular, de la independencia económica, pero resulta que seguimos atados al imperialismo, cuando se vota en el Congreso la ley antiterrorista, que lo pide justamente el Congreso de los Estados Unidos y Obama, seguimos atados al imperialismo cuando al imperialismo norteamericano cuando todavía continúan tropas argentinas en Haití al mando de las Naciones Unidas, que son obviamente representantes de los Estados Unidos. Así que esto de la independencia económica y todo esto es totalmente discursivo y no se expresa en la práctica. Bueno, ese discurso fue ganando varias organizaciones que antes estaban en la oposición o estaban en la calle peleando, fundamentalmente las organizaciones piqueteras, y que fueron ganadas por el kirchnerismo, ¿no? Y después la falta de convocatoria tiene que ver con una falta de convocatoria o convocatoria a medias de parte de las organizaciones de la CTA también. Hay que reconocer que tampoco, también dentro de nuestra organización existen contradicciones, existen complejidades a la hora de construir, así que se nos complica bastante a la hora de la movilización y de realizar un acto unitario en función, fundamentalmente, los compañeros que están hoy en el territorio, que nos acompañan permanentemente a la calle, a la movilización, cuando nosotros los estatales estamos reclamando. Del mismo modo, nosotros los estatales, digo de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, no le retribuimos a los compañeros del territorio el acompañamiento que ellos hacen con nosotros. Y bueno, esto es en realidad es una crítica a otras seccionales de la provincia de Buenos Aires, es una crítica al Consejo Directivo de la provincia de Buenos Aires, es una crítica a ATE Nacional por no acompañar a las organizaciones del territorio en un reclamo que son puntuales, son específicos de los compañeros de las organizaciones sociales y que no estamos haciendo lo que corresponde.
Y Susana, ¿tenés otra pregunta? Después sí, tengo otra más. Y
te quería preguntar así rapidito. La participación, la poca participación que tenemos generalmente en las movilizaciones, ¿no se debe también a que estamos agobiados ya por este tema de tanta represión y demás?
No, de ninguna manera. No hay tanta represión. No existe tanta represión. Existe, lo que sí es un miedo a salir a la calle, o existe, digamos, fiaca, existe desidia, existe no devolver con la misma intensidad lo que las organizaciones nos aportan en cada movilización a nosotros. Eso existe, no existe miedo a la represión. Y aparte, seamos realistas, a nosotros como organizaciones de un sindicato no nos han reprimido, no tenemos mártires en este último tiempo, no tenemos gente que ha muerto en la calle por las balas de la policía. Y entonces no es así, existe desidia, existe falta de compromiso.
O sea que hay como otras formas de represión, digamos.
Hay una represión. No hay otra forma de represión. Existe un disciplinamiento que es a partir del Estado provincial, que descuenta los días de paro fundamentalmente a los trabajadores de la educación, auxiliar de la educación. Y a los docentes también, algunos le han descontado. Pero es un disciplinamiento a la hora de tomar una medida de fuerza, no en este caso en particular, en este caso específico. No hay otro tipo de represión, será autorrepresión, claro, de cada uno de que no quiere movilizar. Uh-huh. Seamos honestos en algunas veces, pues siempre le estamos responsabilizando al enemigo de que está haciendo cosas para que nosotros, para justificar la inoperancia nuestra, uh-huh, o la falta de responsabilidad nuestra al tomar determinadas decisiones. Cuando nosotros tomamos un identificamos cuál es el enemigo principal, el enemigo secundario, y ahí definimos algunas cuestiones y de ahí se desprenden algunas tareas. Uh-huh. Ahí se desprenden algunas tareas. Nosotros no hacemos un montón de cosas porque no las queremos hacer, o porque dentro de nuestra política no está el hacer eso. Uh-huh. Pero no tiene que ver, no tiene que ver con la represión. En algunos casos puntuales sí que las hubo, sí que hemos tenido algunas escaramuzas, pero no ha sido más que eso. No culpemos a la represión. Es responsabilidad nuestra, de nuestra política, de no ir más adelante, de no avanzar un poquito más adelante.
Pero cuando hablamos de disciplinamiento, cuando nos tocan el bolsillo, por ejemplo, en un paro los descuentan a los trabajadores, cuando la inflación no lo controlan porque es un negocio del gobierno, porque cuanto más inflación más recauda, ¿no te parece que es un tipo de control social?
Por supuesto, que el 21% de lo que nos pagan va a parar otra vez a las arcas del Estado. Uh-huh. Eso va a través del IVA. Eso va a parar de vuelta a las arcas del Estado. A ver, hagamos una cuenta. Uh-huh. El 21%, pongamos de 2.000 pesos, ¿cuánto sería? A ver.
420 pesos.
420 pesos. Eso en cada trabajador que cobra 2.000 pesos vuelve a las arcas del Estado. Tomemos la cantidad de trabajadores que cobra esa cantidad de plata y sumemos y multipliquemos la cantidad de 420 pesos por la cantidad de trabajadores que hay en el país. Imaginando que todo el mundo gana esa plata, sacando los planes o como que todos ganamos esa plata. Es un sueldo promedio, ¿no?
Sí.
Y saquemos lo que vuelve al Estado, sí, sea del sector público o del sector privado. Los que tienen mucha plata en Barrio Norte, en San Isidro, en los lugares más conchetos, con los lugares más pobres, como Moreno, Florencio Varela, Quilmes, la periferia de todo el conurbano. Y de ahí sacamos qué es lo que le llega al Estado nuevamente. Uh-huh. Y entonces ahí nos damos cuenta de que no solo hay disciplinamiento a través de los descuentos por paro, sino que también el tema también está en nosotros. ¿Qué carajo estamos haciendo para elaborar un petitorio, un pliego de reivindicaciones que permita abarcar también esta cuestión del IVA? Porque esto no lo están planteando todo, claro, el mundo. Sí, desde hace mucho tiempo que no lo está planteando todo el mundo. Entonces, uh-huh, las dirigencias nacionales, los jetones que están allá arriba, la burocracia de las organizaciones territoriales y de las organizaciones sindicales tienen que plantear esta cuestión. Sí, porque si no, pagan lo mismo. Macri, el kilo, no creo que tome mate Macri, ¿no? Ni uh-huh, compre un kilo de yerba.
En campaña puede ser.
Pero no importa. Sí. O que tome algo que sea de consumo popular, que lo consuma Macri o Fortabat o quien fuera, o Rollo, y paga el mismo 21% que el que paga aquel que gana que cobra una cooperativa argentina trabaja.
Claro, sí, sí.
¿Entendés?
Sí,
sí. Entonces habría que plantear las cosas del fondo también. Y tampoco es una medida de fondo, no es una uh-huh, medida super revolucionaria. Uh-huh. Es una medida paliativa, sí, para los sectores populares, nada más.
Sí. Bueno, y hablando de luchas y de reclamos y de ir un poco más allá, el 28 hay una movilización. Contanos un poco.
Sí, hay una movilización por el tema del correo.
Los despidos
del correo. Sí. Varias decenas, digamos, 60 y pico de compañeros de Monte Grande y 6 que había, y ahora queda uno, que es Adrián Córdoba, que
de Moreno,
es militante nuestro,
sí,
de AT Moreno, ¿no?
Sí.
Está todavía despedido, el mes que viene ya se cumple
un año.
Uh-huh. Entonces hemos definido hacer una movilización para la semana que viene. Uh-huh. Porque también hay que ser claro y honesto con esto, y sincero, ¿no?
Sí.
Tomamos nosotros la cuestión porque, evidentemente, a otros niveles de la organización tampoco se están haciendo mucho cargo del tema.
Sí.
Entonces queremos darle un corte a esta situación. Porque no... Yo digo que no hay una conciencia clara de lo que significa estar despedido,
sí,
¿no? De parte de algunos compañeros,
sí,
que conforman la organización o las organizaciones sindicales. Porque no es sencillo estar despedido, no es fácil, pues te complica, aparte de que te complica, de que no tenés ingresos, si tu casa dependía de un ingreso nomás,
sí,
te complica en tu relación con la familia.
Por supuesto.
Te complica tu estado de ánimo.
Y sí.
Te complica todo el núcleo familiar. Y te complica la relación con la sociedad que antes tenía, con un ingreso, y hoy no la tenés.
Totalmente.
En la adquisición, sí, de mercancías que vos tenías con determinado monto de dinero,
claro,
y hoy no la tenés. Entonces te modifica no solo hacia adentro de tu familia, hacia afuera, y bueno, y eso me parece que hay que interpretarlo, que la gente que teoriza tanto,
uh-huh,
que la reinterprete, que la reanalice, que la reputa madre que lo parió y que lo resuelva.
Uh-huh.
Porque hay un montón de cosas que se dicen desde lo discursivo y que en la práctica, la verdad, que no se hace nada.
Uh-huh.
Y yo en este sentido, por eso hemos tomado la decisión de resolver estas cosas, tomar el toro por las astas y resolverla.
Uh-huh.
Porque si no, estamos mucho discurso, y va a llegar el, no sé, el siglo XXV, que vamos a estar en lo discursivo, y vamos a estar con que el capitalismo se cae y no se cae.
Claro.
Ese es el problema.
Entonces, en principio, sería como para ir cerrando, el martes 28 es una movilización donde se va a reclamar la reincorporación de 60 compañeros de Monte Grande, más un compañero que queda acá, Adrián Córdoba, de Moreno.
Sí. Y vamos, bueno, a ir hasta donde alcance,
uh-huh,
o hasta donde nos alcance la fuerza.
Bueno, están convocados todos, entonces.
El 28, 8:30 de la mañana en el gremio.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Ibáñez. Y bueno,
gracias a ustedes, por permitirme expresar estas palabras.
Bueno,
buenas
noches.
Chau.
Chau, hasta luego.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra. Mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad
son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino pa' ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estamos recordando, justamente ayer se cumplieron 40 años de la masacre de Trelew. Era la dictadura de Lanusse, donde fueron masacrados 19 compañeros y compañeras, de las cuales solamente sobrevivieron 3, que luego también fueron fusilados, secuestrados por la dictadura de Videla. Y en este marco queremos darle los micrófonos a nuestro compañero que ha preparado un trabajo sobre el tema, como para informar a los oyentes y como para tenerlos presentes a los compañeros que lucharon por una patria más justa, por una patria donde no hubiera hambre ni miseria, ni los niños no tuvieran sus derechos, y como ellos dijeron en los documentales, por una patria socialista. ¿Cómo estás, Luis Torres? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Cristina. Buenas noches, Mancilla. ¿Cómo están?
Sí.
Bueno, recordando acá, recuperando la memoria histórica sobre un acontecimiento que trascendió las fronteras de Argentina, ¿no? Que fue la fuga del penal de Rawson, el penal de máxima seguridad en toda Latinoamérica, donde se encontraban detenidos los presos políticos y sindicales considerados por la dictadura como los de mayor peligrosidad, ¿no? El tema fue que hacia fines de junio se comienza a elaborar un plan para la fuga de la mayor cantidad de presos posibles, que se estimaba entre 110 y 120. Iba a ser una fuga obviamente espectacular, teniendo en cuenta la lejanía en que se encuentra el penal de Rawson, ¿no?
Sí.
Teniendo en cuenta que está ahí cerca el almirante Sar, de la Marina. Que
la base almirante Sar.
La base almirante Sar. Y que contaban con 2.000 marinos, 1.000 hombres de gendarmería, más un par de centenares de policías en todo lo que es el trayecto desde el penal de Rawson al aeropuerto de Trelew.
Uh-huh.
Inicialmente se barajaban 3 formas de evasión.
Sí.
Una era alquilar un avión y llevarlo por la carretera hasta el penal. Otra era hacer pozos, ¿no? Pequeños túneles,
sí,
del tamaño de una persona, y para que puedan evadirse por ahí. Pero la tierra es muy dura.
Sí,
muy
en tóxica. Esa zona es muy árida, sí.
Muy rocosa,
muy
digamos.
Rocosa, exactamente. Sí. Entonces, finalmente, lo que deciden es capturar un avión de línea que iba a ser un vuelo el día 15 de agosto desde Buenos Aires a Trelew, y de ahí tomarlo y viajar hacia el Chile de Salvador Allende.
Uh-huh.
La fuga, tal cual estaba planeada, no se puede realizar. Solo llegan a poder salir cinco compañeros, cinco militantes, y el resto no lo puede hacer. Hubo un problema. Lewinger, que era de la FARC y que estaba a cargo de los camiones y de uno de los autos, entendió mal una señal y pensó que se levantaba el operativo. Uh-huh. Entonces retira los camiones de la zona. El resto de la gente estaba preparada dentro para iniciar la retirada, pero no lo puede hacer porque se encuentra con que no había vehículos para retirarse. Uh-huh. El primer auto que llega, el único que llega, el primero, mejor dicho, perdón, no es el único, logra recuperar a cinco militantes, pero no se van al aeropuerto, sino que se quedan dando vueltas durante 20 minutos por a los alrededores del penal buscando los camiones. Cuando ya se les hacía muy tarde porque el avión iba a tener que salir, van hacia el aeropuerto. Detrás de ellos logran salir 19 militantes más, que pidiendo remises y taxis por teléfono, logran llegar al aeropuerto, pero cuando el avión ya está despegando. Estos 19 compañeros quedan ya a merced del ejército.
Claro,
¿no?
Sí.
Porque ya no había forma de salir y bueno.
Son capturados, sí.
Sí, pactan una rendición, son capturados ese mismo 5 de agosto y el 22 de agosto de 1972, durante el gobierno del general Onganía, que tenía como ministro al radical Arturo Monroy, ministro de Interior, son fusilados en las celdas de Almirante Sar. Tuve que ser muy breve porque hay un montón de temas que no se podían. Nos quedan dos minutitos, bien. Entonces, pactan una rendición ante un juez y ante periodistas, pero con la intención de que sean devueltos al penal de Rawson, donde estaban el resto de sus compañeros. Esto no sucede y son llevados, son secuestrados prácticamente nuevamente a la base Almirante Sar. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque el acuerdo que había con el juez era de que iban a ser devueltos al penal de donde se habían escapado. Esto no sucede, van a la base Almirante Sar, recordemos, es el 15 de agosto, y 7 días después, el 22 de agosto de 1972, se produce el fusilamiento de estos 19 militantes que pertenecían al PRTR, a Montoneros y a FARC.
Uh-huh.
Cabe aclarar, entre otros datos, que la dirección de la fuga era llevada adelante por los comités de FARC y del PRTR. Montoneros no participaba en la fuga, pero no participaba en la conducción del operativo.
Uh-huh.
De estos 19 fusilamientos sobreviven tres militantes, que son René Aydar, Camps y María Antonia Berger, quienes luego, bueno, estos compañeros de Montoneros, y que luego logran salvar su vida en ese momento, pero durante la dictadura militar de 1976, la que inició Videla, como buenos militantes vuelven a la lucha, pero son secuestrados y luego asesinados. Sus cuerpos, creo que aún hoy no fueron encontrados.
Sí, realmente son historias que pocas veces se discuten o se enseñan en las escuelas. Yo creo que es muy importante tener en cuenta toda la historia que nosotros como argentinos tenemos, sobre todo en las historias de lucha, ¿no? Y en ese sentido se va a dar una charla mañana, ¿no es cierto?
Así es. Mañana en la seccional AT Moreno Merlo, que está en la calle Piovano 3165,
sí,
se va a realizar un acto homenaje con una charla, como dijimos al principio, para recuperar la memoria histórica, en homenaje a los combatientes asesinados en Trelew hace 40 años.
Sí. Y va a estar a cargo de Pancho Montiel, que es el secretario general del movimiento de estibadores portuarios de pie, uno de los disertantes, ¿no es cierto?
Sí. El otro va a ser Juan Ruedi,
dirigente de la organización 29 de mayo. ¿Y esto es a partir de qué hora?
De las 18 horas,
en
mañana
ATE,
viernes, en
sí,
ATE.
Seccional Moreno Merlo, Piovano 3165, entre Rivadavia y Camili, Moreno.
En nuestro distrito de Moreno, sí.
Va a ser una cita muy importante, digamos, para honrar a todos estos compañeros que han dado su vida por una causa justa, ¿no?
Sí.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto mate en lo mío.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una copa derramada.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa.
Ahí va.
15º Encuentro Regional de Mujeres.
Moreno 2012.
Nos juntamos a debatir.
Mujeres y trabajo. Estrategias para el acceso al aborto.
Violencia.
Educación.
Nuestras voces entrelazan.
Salud. Maternidades.
No nos quedamos.
Mujeres en cárceles. Mujeres.
Nuestras voces
diversas.
Se entrelazan.
15 encuentros regionales.
21 años de lucha.
Te esperamos el sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas.
Escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento,
Uruguay 54,
entre Mitre y Alcorta.
Vení y sé parte.
No nos quedamos en casa.
Sumate.
Hola, soy Carlos Retegui, entrenador de Las Leonas. Durante la dictadura, cientos de bebés fueron robados. Hoy ya tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que podés ser uno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conocés a alguien que puede ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol.
De beneficios para un sector de la población muy reducido, con las consecuencias que conlleva el saqueo.
Yo no voy a bajar los brazos. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños.
Recorte informativo. De lunes a viernes, de 9 a 12. Por FM Moreno. Estación de información.
Botafogo en Moreno Blues.
Estamos en el tiempo en que el ser humano.
El sábado 8 de septiembre a las 21 horas, el mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo en Moreno Blues. Venite, no te colgues.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa.
Ahí va.
15º Encuentro Regional de Mujeres.
Moreno 2012.
Nos juntamos a debatir.
Mujeres y trabajo. Estrategias para el acceso al aborto.
Violencia.
Educación.
Nuestras voces entrelazan.
Salud. Maternidades.
No nos quedamos.
Mujeres en cárceles. Mujeres.
Nuestras
y
voces
diversas.
Se entrelazan.
15 encuentros regionales.
21 años de lucha.
Te esperamos el sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas.
Escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento,
Uruguay 54,
entre Mitre y Alcorta.
Vení y sé parte.
No nos quedamos en casa.
Sumate.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estamos llamando a las compañeras que están en la organización del 15º Encuentro Regional de Mujeres y 21 años de lucha, como dice acá. ¿Hola?
Hola, sí, ¿qué tal, Cristina?
Sí, ¿cómo está? ¿Cómo se están preparando acá las compañeras para recibir a tantas mujeres en el Encuentro Regional de Mujeres acá, Moreno?
Muy entusiasmadas, la verdad, muy entusiasmadas, con muchas ganas de compartir en forma colectiva, ¿no?, este encuentro, que sería como el anticipo del encuentro nacional, que también se realiza este año en Misiones, así que muy contentas de que se haga acá en Moreno.
Sí. Silvina Amarilla, que es la compañera de la corriente clasista y combativa, que nos está un poco informando sobre esto, porque... Bueno, es parte de la organización que tenemos. ¿Tenías sí. algo para preguntarle a Silvina?
Hola, sí, ¿qué tal?
Buenas noches, Silvina.
Buenas noches.
Quería que comentes más o menos el tema de los peloteros, de la organización en sí, como para que las mamás puedan llevar a sus niños y sí. puedan participar de este encuentro.
Sí, con vistas a que todas las mamás puedan participar y que... el tema del cuidado de los nenes no sea un motivo para no ir y no asistir. Muchos compañeros nuestros han brindado su apoyo y asegurado la presencia para compañeros y también algunas compañeras para hacer una especie de guardería, ¿no?
Sí.
Y un lugar donde los chicos puedan estar cuidados, se puedan divertir un poco y que liberen un poco también a sus mamás de esta tarea para que ellas puedan participar de todos los talleres que estaba escuchando en el spot, que buenísimo, re lindo suena.
Sí.
Así todas las mamás pueden participar y no tienen que estar pendientes de ese tema, al menos en ese día que es el 1 de septiembre, ¿no?
¿Y cuáles son las expectativas, Silvina, para las compañeras de la mesa organizadora?
Yo veo en las últimas reuniones, estuvimos charlando sobre el tema y... se dice que y se siente como que la convocatoria es muy amplia y que van a asistir, por lo menos esperamos, entre 500 o más personas, más mujeres.
Uh-huh.
Según estuvimos charlando, los encuentros regionales han sido exitosos y creo que este año en particular tenemos muchas problemáticas, ¿no?, para tratar en los talleres.
Uh-huh.
La violencia es una de ellas, que está a la orden del día, lamentablemente, ¿no?
Sí.
Contra el género.
Sí.
Y parto humanizado también, creo que es una de las sí. que se incorpora por primera vez, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí no te escuché bien, Susana, ¿no?
Sí, Susana, parto humanizado.
Ah, sí, sí, también.
Porque muchas personas escuchan lo del aborto y por ahí huyen un poquito, pero tenemos sí. sobre maternidades, sobre parto humanizado.
Sí.
O sea, que hay para todos los gustos sí. e intereses. Porque
todos
también,
los
intereses. Sí. Porque hay más o menos aproximadamente cuántos talleres, ¿recordás, Silvina?
25 talleres aproximadamente.
Uh-huh.
Sí, también, por ejemplo, hablando de que hay variedad de temáticas, mujer y trabajo, que me parece uno que es muy importante,
sí.
o mujeres y tierra, ¿no? Una necesidad de tierra como hay en muchas partes de nuestro país, pero especialmente acá en Moreno. El tema
sí.
de la tierra, el tema de la crisis, cómo la crisis está afectándonos a todos, la canasta familiar que no a la cual no podemos llegar.
Perdón,
¿no?
Si con 6 pesos podemos comer en el día, sí. Silvina,
sí.
¿no escuchaste?
En el país de Alicia, en el país de las maravillas, puede ser.
Sí, sí.
O de Cristina en el país de las maravillas, pero sí. nuestro país no, porque no la la gente, las mujeres sobre todo, sabemos muy bien cuando vamos al supermercado cuánto vale comer hoy en día.
Sí, realmente. Y este que... y política, mujer y políticas públicas también se va, sí, a discutir. El tema de la salud en las mujeres, que sobre todo los hospitales públicos no están dando respuesta a la demanda de la salud de las, sí, mujeres, ¿no?
Tal cual, y Moreno es uno de esos ejemplos, ¿no? Ustedes conocen muy bien la problemática, sí, compañeras también de Mujeres al Pie del Cañón siempre, sí, comentan, sí, situaciones donde las mujeres que van a los hospitales no son atendidas por falta de insumo, o en el caso de la problemática específica de aborto, bueno, se encuentran con las trabas pertinentes de gente que no se juega o que no hace cumplir las leyes vigentes. Así que con esto de la maternidad de Moreno, que ya se viene luchando hace mucho para que se construya, se termine la construcción, sí, uh-huh, que va a ser una de las banderas. Me parece que las mujeres de Moreno tienen una lucha histórica ahí de sí, reclamos y de estar, como dicen las chicas, al pie del cañón. Sí. También las de ATE, por supuesto.
Ah, sí, bueno, por
muchas
supuesto.
Agrupaciones. Sí, muchas, sí, agrupaciones, por suerte, ¿no? Este año en la comisión.
Eso es lo que yo les iba a preguntar. Aproximadamente, ¿cuántas organizaciones habrá?
Sí, depende los días, pero así en las reuniones en general de comisión organizadora, entre 20 organizaciones aproximadamente.
Sí, como...
independiente.
Silvina, disculpa, como, sí, dice, nuestras voces se entrelazan. Sí.
Exactamente. Sí, es un colectivo muy amplio y eso me parece que es positivo, es democrático, ¿no? Todas las reuniones se hacen por consenso, se plantean los temas y la verdad que agrupaciones muchas de barrios de aledaños ahí de Moreno, pero también de Merlo, de José C. Paz, sí, de Morón, vienen unas chicas, mucha juventud también, ¿no?
Sí,
Susana,
no,
me parece.
Sí, sí, muchas jóvenes. Me pregunta, sí, a mí, Silvina, porque yo he participado en la reunión de comisión organizadora, por eso. Y además, sí, también participo en la comisión de marcha, que
de
es
marcha,
la que vamos a hacer al final del encuentro, sí, antes, sí, del cierre.
Ajá. Nos pareció que una buena forma de cerrar el encuentro, como se hace en el Encuentro Nacional de Mujeres desde hace 27 años, todas las mujeres nos unamos en una marcha donde se levanten las banderas de nuestras proclamas, donde nos unimos, ¿no?, en pos de mejorar la cuestión de la opresión, ¿no?, de terminar con la opresión de género y también la de clase.
Sí.
Creo que va a ser una marcha muy interesante.
Sí, la verdad que sí. Bueno, sí, muchísimas gracias, Silvina, y
no,
vamos,
chicas,
a llamar a otras compañeras para que vayan participando, digamos, desde su identidad. Muchísimas gracias.
Bueno, buenísimo. Sigan adelante porque sale muy bueno el programa, ¿eh? Se
bueno,
escucha
muchísimas gracias.
Muchísimas,
bueno,
gracias, Silvina.
Un abrazo, chicas. Nos vemos el primero, entonces, a las 9:30 de la mañana, ahí en,
sí,
Moreno.
En la Escuela 1.
En la Escuela 1. Las esperamos. Un
gracias.
Besito. Chao, hasta luego.
Lo imaginé. Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Cambiamos ojos.
Sí, tenemos otra compañera al aire. Por teléfono, donde también le vamos a preguntar cómo se están preparando las chicas para este 15 encuentro de 21 años de lucha, el encuentro regional de mujeres acá en Moreno, y tenemos en línea a Liliana Alderete, Pili para nosotras. ¿Cómo estás, Pili?
Bien, muy bien, a full.
A full, ¿no?
Por eso no puedo estar ahí, pero bueno, a full, estamos...
Mira, nosotras con Susana dijimos, el jueves, que ya va a ser el último programa anterior al encuentro,
sí,
vamos a hacer una ronda de mujeres acá, así que tienen que estar todas.
Ah, bueno, veremos cómo va a ser.
No sé, pero vendrán seguro.
Bueno.
Sí. Vamos a hacerlo capaz en la primera hora o no sé, pero una hora así, a full.
Estamos a full. Sí. Estamos trabajando igual hace mucho, así que sí. Digo, no es que ese es el momento, digo, ya estamos cerca del encuentro, pero digo, venimos juntándonos desde junio, más o menos, primeros días, sí, con un colectivo de mujeres, no es que somos tres o cuatro, eso es un colectivo en donde digo, venimos trabajando las compañeras de distintas organizaciones y algunas que no están en ninguna organización también son parte de esta comisión organizadora,
uh-huh,
de digo, el 15º Encuentro Regional de Mujeres, uh-huh, así que este año otra vez lo hacemos en Moreno.
Sí.
Digo, ya Moreno tiene historia en este encuentro porque el primero que se hizo hace 21 años se hizo acá en Moreno, así que bueno, un poco nos debíamos, el año pasado que eran los 20 años, nos debíamos un poco contar un poco la historia de los, sí, encuentros, entonces bueno, este año es un poco eso, hacer el balance, memoria y demás, estar, sí, en la continuidad de la lucha del movimiento de mujeres en la región,
sí,
y por eso este año se hace en Moreno.
Ajá, buenísimo. Y yo quisiera mandarles un saludo a las compañeras pioneras de este encuentro, que es María Rosa Raffo, que es Alicia Tamburini, Ángela San Lorenzo, Clara Raíces y otras compañeras que ahora algunas están en el exterior y otras se fueron de viaje y ya no van a volver.
Bueno, pero
nosotros ¿quién les habla?
Continuamos en la lucha de esas compañeras, aquel 1991 que se hizo el primer encuentro, bueno, nos debíamos desde ese momento a esta parte por ahí hacer un recuento, ¿no? Porque digo, es interesante, es bueno estos espacios de encuentro porque digo es multigeneracional, ¿no?
Sí.
No solamente están las pioneras, las compañeras que comenzaron esto, sino también hay compañeras que tienen, no sé, menos de 20 años,
sí, como las voces de nuestras niñas en el spot.
Claro, sí, tal cual, como eso era como una mixtura, un poco decimos el spot, tratando de que haya más o menos como diferentes generaciones de las que participamos del encuentro, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, es como eso, sí, y está bueno, digo, también contar que esto no es como, bueno, algo que apareció así como de la nada, sino que hay una continuidad y hay un reconocimiento en aquellas compañeras que en otros momentos digo históricos tanto en el país como a nivel internacional se animaban a hablar de nuestras necesidades cuando digo acá ni se hablaba, siempre se miró como con una cara medio extraña el feminismo y sobre todo en el conurbano, ¿no? Bueno, hay compañías que por ahí no son feministas, pero que sí reivindicaban los derechos de las mujeres en el conurbano, ¿no?
Y sí, me cuento recorrido, ¿no? Desde aquel entonces hasta ahora y bueno, ¿y cuáles son las expectativas? Por ejemplo, los talleres que mayor expectativa pueden
tenemos más de 30
tener.
Talleres.
Sí.
Por lo tanto, va a haber como un día, va a ser un día como de encuentro, de debate, de compartir las experiencias. Digo, la jornada va a empezar a las 9:30 de la mañana. Les cuento con alguna, como siempre, con el documento de apertura, pero también con un chiquito regalo que siempre hacemos nosotras, como algo de arte. Este año va a ser algo de varieté, creo. Sí, hay unas compañeras que hacen algo así como de stand-up, como algo de clown, para comenzar un poco. Y después, bueno, nos vamos a dividir en diferentes talleres, son más de 30 talleres.
Sí.
Los clásicos, digo los clásicos porque siempre están los de, bueno, mujer y hábitat, mujer y vivienda, no sé, mujer y trabajo, pero después vas a ver, no sé, economía doméstica, mujer y políticas públicas, hay talleres mujer, salud, sexualidad, mujer y lesbianismo, mujer y...
Familias diferentes, conformación de familias, ¿no?
Familias diversas, va a haber uno sobre parto humanizado... hay como algo específico sobre, digo, con algunas temáticas que las compañeras vinieron como trayendo, ¿no? Y algo sí. Que como por eso son más de 30, generalmente son 20 y tantos, pero bueno, este año es como un poco más específico, mujer, derechos humanos, mujer y sistema carcelario, no sé, hay como, y después están como algunos que son muy específicos, que son, bueno, estos los de economía doméstica, que son los nuevos, que están muy buenos.
Sí.
Después, bueno, vamos a reflexionar sobre muchos temas.
Sí. Acá tenemos un compañero que te quiere hacer una pregunta.
Sí, ¿cómo no?
Luis Mancilla.
Hola, ah, Luis, ¿qué tal?
Bien, ¿vos?
Bien.
Bueno, una de las cuestiones que tiene mucha actualidad, ¿no? Mucha difusión es el tema de la violencia hacia las compañeras, la violencia de género.
Uh-huh.
¿Cómo lo están tomando ustedes?
Nosotras vamos a trabajar sobre distintas temáticas, digo, desde talleres, desde violencia doméstica, otra es sobre violencia institucional, digo que ahí se van a desdoblar algunos talleres como para reflexionar acerca de cuáles son las problemáticas por las que atravesamos las mujeres, pero también las problemáticas en relación a las políticas públicas que se tendrían que se tendrían que poner a disposición de las mujeres que pasan por esta situación y que nosotras vemos que ahí hay un déficit, una laguna, está faltando un compromiso político en relación a esto y porque si bien existe una ley a nivel nacional que es la de erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, eso creo que todos nos damos cuenta que no se traduce cuando una mujer está pasando por una situación de violencia, eso que parece que es un anhelo, que después es difícil de poder aplicarse, faltan herramientas para que se puedan aplicar este tipo de anhelos, ¿no? Termina siendo una ley letra muerta, ¿no? Y la idea es que si existe, si Argentina ha adscrito a distintos tratados internacionales en donde reconoce los derechos de las mujeres en los más altos estándares, está bueno que eso se pueda traducir después en cualquier mujer de un barrio hasta no sé, de cualquier lugar de Argentina, pero también del conurbano, en donde pueda tomar las herramientas necesarias para cuando las necesite aplicarlas, y eso está faltando, ¿no? Desde concientización de los espacios del Estado en donde se atienden a las mujeres, desde una mirada de género hasta la justicia, somos uno de los obstáculos mayores, el acceso a la justicia de mujeres en esa situación de violencia,
uh-huh.
Y también la falta de espacios de ayuda, como en otros lugares donde hay una situación de violencia, en otros lugares cuando estoy hablando de países como, desde países hasta limítrofes, no estoy hablando de un anhelo que no existe, sino que de algo inexistente, sino que en otros espacios, hay mujeres que tienen una situación, están pasando por una situación de violencia y que pueden, no sé, levantar un teléfono y saber que hay un refugio para cuando están pasando por una situación de violencia, hay lugares que, se les busca alguna alternativa, una solución, algo como para puedan salir de los domicilios, eso no está funcionando Moreno ni en la región.
Bueno, muchísimas gracias, pero mirá que para el jueves estás invitadísima acá porque vamos a darle mucho más tiempo y a full con esto.
Le recordamos que es el 1 de septiembre a las 9:30 de la mañana, vamos a estar en la Escuela 1 de Moreno, ahí nos concentramos. Va a ser una actividad hasta las 6 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, luego de lo cual saldremos a hacer una recorrida por Moreno, en donde vamos a contar qué estuvimos debatiendo ese día, en donde esa marcha, bueno, pueden participar todas y todas, o sea, no solamente vamos a hacer nosotras, sino también va a haber bueno. Seguramente cuerda de tambores y demás.
Muchísimas
bueno.
gracias, porque mirá, nos están haciendo
bueno, señas. Bueno, yo me vengo más tiempo también. Las mujeres necesitamos tiempo, compañeras.
Bueno, que usted nos suelta el micrófono, mija.
Y bueno, lo tengo que promocionar.
Hasta ¿qué? Pronto.
Hasta pronto, compañera.
Bueno, gracias. Nos está terminando el programa, pero antes queremos decirle que tenemos el domingo un festival.
No,
del
sábado,
día
sábado. Ah. Pasado no, mañana.
Tenemos el Día del Niño y vamos a festejar todos juntos.
Bueno,
niños y niñas a las 14 horas.
Bueno, entonces nosotros por nuestra parte decimos que a partir del jueves que viene, de las 19 horas, lo esperamos por la 90.1, convocatoria a la unidad de clase por esta emisora. Y no se vayan porque tenemos acá ya los muchachos de la Copa Derramada. Gracias y hasta
buenas
el jueves
noches.
Que viene. Gracias Martín Raffo y gracias Luis Torres.
Y ahora...